Radio Universidad de Chile presenta Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación de la identidad y el patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de su territorio y sus habitantes, cultores, investigadores, académicos y artistas. Este programa es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad en transmisión conjunta desde Radio Universidad de Chile de Santiago con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos junto a usted, dando comienzo a este su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Un espacio destinado, ¿no es cierto?, a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Hola, buenos días, Guille.
Hola, Meme, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, pues. Aquí estamos, iniciando la mañana con nuestros auditores y auditoras, ¿verdad?, en esta senda por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Agradecemos a todos los chilenos de Arica a Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Por supuesto.
Que anoche terminaron su festival de la Patagonia. Yo lo estuve escuchando, muy bonito.
¿Sí?
Sí, muy bonito.
Qué bueno.
Muy bonito.
A lo mejor por ahí nos llegan algunas noticias sí, con nuestros amigos desde allá. Y saludemos también a nuestros auspiciadores.
Por supuesto, pues.
Aguas Tallén o Cascada en Mapudungún, con la mejor agua purificada.
Cauyequén o Hallarse en Casa, lengua segma, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Fundación Cosmos, que crea espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Y el restaurante Ana María, reconocido por la calidad de su tradicional comida chilena. Así pues, Meme, estamos aquí, como siempre, celebrando los 100 años del nacimiento de doña Violeta Parra, ¿verdad? Y como siempre, le rendimos homenaje al inicio del programa.
Sí, a través de alguna de sus décimas, donde nos cuenta parte de su vida. Declaro la estimación que en mucha gente encontramos, perfume, son de retamos, el sentido y la unión, se siente en el corazón cuando nos brindan la mano. Mas el cariño de hermano se pierde en el infinito cuando falta el pan bendito para el vivir del cristiano.
Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pellín, que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. Vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies, mil caboyas y su cuerpo. Pelín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barran los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero, las aguas un libro más justiciero, con letra de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy, mi viento pa' su leñero, me voy, me voy.
Ahí teníamos Según el favor del viento.
Según el favor del viento,
pues. Y solidarizando con el viento y el agua, que ha caído un poco más de lo habitual este último tiempo, sí, en Chiloé, aunque ellos en verdad le ponen el pecho a las balas.
Así es, sí, así es. La tierra, sí, el agua. Así es que...
Un saludo a los amigos de Chiloé.
Gran abrazo. Sí. Oiga, y saludemos también al equipo.
Por supuesto.
Roberto Silva en la producción musical.
Pablo Yáñez en la producción administrativa.
Bien Fossi en la producción gastronómica.
Panchito Veas con nosotros aquí en la parte técnica.
Muy bien.
Gracias, Panchito, gracias por esta mañana junto a nosotros.
Por acompañarnos, sí, hoy día. Oye, 400 son las razones, ¿no?
Y nos falta también saludar,
pero por
pues,
supuesto, nos falta Don Abre de Sésamo, pues.
Don Nelson Arellano, que está también en turno junto
tempranito
a nosotros. Tempranito.
Sí. Oiga, y 400 son las razones, pómeme.
Sí.
Sí, porque el próximo programa celebraremos los 400 programas de Chile, su tierra y su gente en vivo, aquí desde la Sala Máster, a partir de las 9 horas, como siempre, en el mismo horario de todo el tiempo. Y compartiremos allí con el elenco oficial de Antumapu, los Antumapitos, los Antumapu históricos, tanto la danza como la música, y el elenco de apoyo, en directo.
En directo, así que ya saben, amigos, usted nos quiere acompañar, nos tiene que acompañar, así si usted es parte, pues, de este programa. Así que venga y vamos a ahí a compartir esta celebración, que será entre amigos, entre familia.
Sí, pues toda la familia se reúne a celebrar las 400 razones por las cuales hemos estado domingo compartiendo el patrimonio chileno. Y sería bueno que nos llamaran y que nos dijeran que van a venir. Así que, Meme, ¿por qué claro, no nos damos los teléfonos de nuevo?
Sí, al 229-77-1579 o al 229-77-1580. Y cuéntenos si va a poder venir a acompañarnos.
Acompañarnos. A las 9 partimos, como siempre. Y estamos hasta las 11 al aire. Después compartiremos un ratito. Así que sería para nosotros muy bonito que pudieran acompañarnos el domingo a las 9 de la mañana en estas 400 razones, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y seguimos saludando a nuestros amigos que nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.uchile.cl. Oiga, ¿y hoy día sabe a quién recordamos?
¿A quién vamos?
La localidad de Diego de Almagro, allá en el norte, en el despoblado Atacama, donde empieza un territorio que se llega hasta el norte de la región de Coquimbo, que está con un fenómeno muy especial, pues.
Sí, ¿cierto? Se viste de colores, se pone un traje maravilloso.
Desierto se viste de colores,
sí,
para salir a pasear ante los ojos de los chilenos.
Sí, ¿cierto? A regalar una belleza nuestro desierto extraordinaria. Florido.
Bueno,
sí,
esto está en el lado norte, en el extremo norte. Y Diego de Almagro tiene ese nombre para que podamos encontrar allí a los almagrinos o almagrinas. O también Diego Almagrinos o bien Dieguinos.
Ah, tiene varios gentilicios.
Exactamente. Esta es una localidad que está ubicada ahí en el río Salado, unos 7.000 habitantes más o menos, ¿verdad? Y este era el famoso pueblo hundido, el antiguo pueblo hundido
que alguien me dijo en una oportunidad, exacto, son nombres desaparecidos, se habrá hundido el pueblo, me preguntaron.
Se hundió, po. Y ahora se llama Diego de Almagro. Este era el antiguo terminal del Longino, del ferrocarril longitudinal de La Calera a Pueblo Hundido. Fíjese, hasta el año 1922, ¿verdad? Y después pasó a ser parte de la conexión por la carretera panamericana. Así que Diego de Almagro, pues.
¿Y cuándo comenzó a llamarse Diego de Almagro?
Después del 22, creo, que le cambiaron el nombre.
Ah, mira. Interesante saber esto de que hay lugares que cambian su denominación.
Así es, pues.
¿Alguna razón importante de haber
No lo averigüé, fíjese, voy a tratar de averiguar eso, pero me imagino que el nombre no le ayudaba mucho en un desierto como ese.
Claro, ¿verdad? Sí, un poco despectivo a lo mejor.
Sí, puede ser, vamos a averiguarlo.
Pero quizás qué pensarán también sus habitantes, ¿eh?
Vamos a averiguar, ¿eh? Ya. Vamos a dejar la tarea pendiente. Ahí hay una actividad el 16 de junio, ¿verdad? Aquí en la fiesta de la Tirana Chica, fíjese, ahí se celebra en Diego de Almagro, se hace una actividad con bailes, ¿verdad? Alimentación especial, invitados, y por supuesto con la novena, ¿ah? Que anticipa esto. Así que un abrazo para nuestros amigos de Diego de Almagro. ¿Y qué le parece si vamos
a la música?
Vamos a la música, por supuesto.
Sí, vamos a la música.
Al norte, gancho, pues, a comer albacora, cojinoa y caínza, a comer guayas y mango de pica, y atrás de estas morenas en cachaca del norte, pues, gancho. Y nos fuimos al norte, gancho. Me voy al norte, voy de taras sin una morena. María Elena, Antofagasta, Tocopilla y María Elena. Me voy al norte, voy detrás de una morena. Antofagasta y sí, Arica y Pedro de Valdivia. Antofagasta y sí, Arica y Pedro de Valdivia. Con su gracia y sonrisa, ay, 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 como me alivia. Voy al norte, voy detrás de una morena. Pedro de Valdivia y sí, Iquique y Chuquicamata. Pedro de Valdivia y sí, Iquique y Chuquicamata. Con el salitre y cobre, ay, 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 como me mata. Con el salitre y cobre, ay, 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 como me mata.
¡Viva el norte, gancho!
¡Salud!
¡Salud! Me voy para el norte, decía.
Esa parte me gustó.
¿Eso te gustó?
Sí,
salud. Calatambo Albarracín nos estaba invitando para el norte, ya que usted nos habló de Diego de Almagro.
Así es, sí, hicimos mención también a nuestro desierto florido, sí, que está en pleno apogeo ahí.
Así
no
dice.
Está todavía en su extensión eso, máxima, no. pero ya está.
Ya llegará.
Oiga, y a propósito de esto, conversando con Pian Fossi, y contándole de que hoy día íbamos a hablar de jardines, de flores, ¿qué? De lo florido, de lo diverso.
¿Qué nos va a sugerir?
Un jardín, un jardín en una paila.
Ah, un jardín de mariscos.
Jardín, por supuesto, pero en este caso una paila marina con todas sus expresiones para componer la caña, pues me
¿usted
domingo
qué?
En la mañana, ¿ah, sí? Yo más de alguno tendrá necesidad, ¿no?
Bueno, claro, también uno nunca sabe, ¿no? Como uno que se acostó temprano.
Claro,
¿no?
Preparándose claro, para venir para al programa, claro, como corresponde.
Como corresponde.
Mire, por ejemplo, usted podría ponerle hasta esta paila marina. Bueno, la paila marina es algo cocido, ¿eh?
Sí.
¿Ah? Mariscal es más crudito.
Es crudito, sí.
Este cocido, no crudo, sino frío. ¿Ah? Este
claro,
es caliente.
Cierto.
¿Ah? Porque es importante. Este es calentito con una sopita.
Especial para el día de hoy.
Claro, y usted le puede poner, por ejemplo, camarones, le puede poner centollita, gamba, jaiba, langosta si quiere, picoroco, almeja, calamar si quiere.
Yeah.
Caracoles, cholga, chorito, choro,
todo lo que le
enjibia,
todo
lapa,
lo que el
loco,
jardín, el
macha,
jardín,
navajuela, ostiones, pulpo, erizo, piure.
Va a depender, claro, de lo que el jardín cercano
no
a su hogar le llegue.
Dentro de eso, todas las proteínas posibles, todas las que necesitamos. ¿Qué me dice usted? Jardín de marisco.
Qué
en
rico.
Una paila marina, que tengo que decir cómo se hace, porque si no usted sabe que...
Por supuesto.
Me tratan mal después.
pobre hombre. ¿Ah? Ya,
díganos. De aquí son todos los crustáceos moluscos que uno quiere echarle. Le puede echar de todo o le puede echar de a poco, como quiera.
Ya.
¿No? Pero quería contarle que la palabra marisco viene del latín mariscum o mariscus, cosa del mar. Eso significa.
Bien, sí.
También algunos le pusieron un nombre más pulido, así, animal marino que no tiene vértebras, pero yo creo que cosas del mar.
Anda bien.
Anda bien. Sí. Ay, se le puede poner pescado también.
Pero, ojo, ya estamos cerca de la veda de la merluza, que hay que respetar. Así que, sí, si va a ser hoy día,
pero como está la, bien. Como pero la diversidad es tan grande, usted
hay le harto, puede poner claro, otro pescadito, ah, sin duda.
Y es caldito pescado, no me
enjundioso.
Y le pone esta pailita que está hirviendo y le pone un poquito de limón.
Y cilantrito
y encima. Y al final, cilantrito encima. Entonces usted puede, cebollita, picadas, zanahorias, picadas así en rodajitas, pimentón rojo y verde para que le dé color, ¿verdad? En tirita. Un tomate grande, por ejemplo, picado también en cuadrito. Le pone aceitito y le pone todos otros marisquitos y se lo come. Ay, 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 que me dio hambre. Y por supuesto,
¿sí?
Vinito blanco.
Vinito blanco. Y la sugerencia es que uno va poniendo los mariscos que son más lentos de cocción,
claro,
primero.
Claro,
¿ya?
Claro.
Porque no todos tienen el mismo,
claro,
punto de cocción.
Pescado al final para que no se le desarme.
Claro, ¿ah? Sí.
Pero usted verá, si le pone concha, no le pone concha. Le saco la sal, le pongo la sal, como claro, si le saco las conchas. Pero lo importante es que en una pailita después usted lo admire, ese jardín florido, ¿verdad?
Uh-huh.
Aromático.
Le está
dando hambre a la bebé. Ya nuestro ya. Invitado, yo creo que también le va a hacer bien.
¿Usted cree?
Yo creo. Porque
ya.
También, a propósito de este jardín y de este desierto, hoy día vamos a hablar del patrimonio nuestro que uh-huh. está en el desierto florido.
Maravilloso. Bienvenido, nuestro amigo Diego Urrejola.
¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenos días. Muy bien.
Buenos días.
Muy bien, muy. Contento de estar aquí nuevamente.
Qué bueno. ¿Qué le parece la paila marina?
Muy bien.
Muy ad hoc.
Siempre me parece muy bien.
Qué bueno.
Ahora voy a hacer un comentario.
Sí.
Efectivamente, los mariscos es una denominación popular.
Sí.
Ya.
No una denominación, no una categoría biológica ni.
Sí.
Es como decir verdura.
Ya.
Ya. Así que yo me quedo con la definición de cosas del mar.
Muy bien.
Qué linda, sí. Qué lindo suena, me gusta.
Sí. Uh-huh.
Cosas del mar, que entre otras cosas nos dan potasio, sodio, yodo, magnesio, hierro, calcio.
Sí. Mucho aporte.
Y un sabor
ay,
que no
exquisito.
Les cuesta,
¿cierto?
Sí, cierto. Porque además nuestros mariscos son poco habituales en el mundo, entonces son medios especiales. Por la mismo Diego nos ha explicado, ¿verdad?
Sí.
Por esas características. Pero hoy día vamos
no,
a hablar.
Vamos a hablar del jardín interior, no, ¿cómo podríamos decir? Del jardín del este. Vamos a hablar del jardín del norte.
El jardín del norte, que también tiene que ver con el mar.
Ah, sí.
No, el jardín del oeste tiene que ser, no del este.
Del oeste, sí. Me quedé pensando.
Sí, sí. Yo me quedé también pegada.
Sí, el desierto florido.
Uh-huh.
Que ha estado en las noticias desde hace un tiempo atrás, pero tiene que ver con el mar, efectivamente. El mar es gran responsable del desierto florido.
Ay, a ver, cuenta.
Cuenta, chiquillo, cuenta. Sonó así, ¿ah?
Sí.
A ver, el desierto, nosotros tenemos la particularidad, entre otras, como Chile tiene tantas particularidades en nuestro territorio, de tener, dicen, el desierto más árido del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, más que el Sahara, más que el Arizona, uh-huh. más que tantos otros desiertos.
Que hemos conocido primero por las películas y,
exacto.
y después muchos han conocido el desierto nuestro.
Sí, efectivamente. Y es un desierto tan árido que muchas veces fue una frontera bastante importante. Pero, de vez en cuando, este desierto se vuelve menos árido y se llena de colores. Eso es el desierto florido. ¿Pero por qué se produce? ¿Por qué nacen estas flores en este desierto que pareciera que no tiene vida? ¿No?
¿Qué hay desierto? ¿Qué es desierto?
¿Qué hay desierto? Esto es una estafa, diría.
Claro.
Diría mi hijo chico. Esto es una estafa, ¿no? Esto no es el más árido. Es el más árido. Sin embargo, cada cierto tiempo hay un fenómeno climático en el Océano Pacífico que se llama la corriente del Niño, que lo que hace es calentar la superficie del mar, y ese calentamiento temporal lo que hace es producir una mayor evaporación de agua, y esa agua finalmente termina siendo lluvia en el interior. Por lo tanto, el gran causante del desierto florido, aparte de las flores,
claro,
es la influencia del mar y de la corriente
grande.
Exactamente, la corriente del Niño, que permite que haya lluvias excepcionales en este lugar que es tan, tan árido, ¿no?
Este niño, como todos los cabros chicos,
bien juguetón. Y cuando aparece la niña, otro tanto.
Claro, y nos trae sorpresas como estas, por ejemplo.
Exactamente, este niño que es que además produce un montón de otras, vamos a hablar en alguna otra oportunidad de la corriente del Niño, pero que es tan importante para todo el ecosistema y todo lo que se ha formado en nuestro centro y norte de Chile, ¿no? Así que ahí está la primera razón de por qué cada cierto tiempo vemos que el desierto más árido del mundo florece y se cubre. Cada cierto tiempo, sí.
Y
sí.
Tiene además particularidades la tierra, porque logra mantener y resguardar esos bulbos a mucha profundidad en algunos casos, para preservarlos para que cuando se den las condiciones, está toda esa vida en latencia, ahí en ese sector que parece que no hay vida, y de repente, ¡plum!, eclosiona todo.
Claro, porque tiene características de mucha sequedad en general, ¿ya? Que, entre otras cosas, es lo que permite también que en muchos lugares del norte se hayan encontrado momias, ¿no?
Claro.
Que permiten una conservación del material orgánico que tiene tanto las semillas como las momias antes de ser momias.
Ok, oye, entonces, el desierto florido es un fenómeno que se produce cada cierto tiempo. No tiene ciclos, ¿no?
No está asociado principalmente a la corriente del Niño.
Ok, cuando la corriente del Niño se produce y hace llover, ¿verdad?, hasta bien al norte, ahí tenemos entonces presencia de Niño. Presencia de desierto florido.
Efectivamente, es un fenómeno que se produce en el desierto, en la región de Atacama, un poquito más al sur de Vallenar, hasta un poquito más al norte de Diego Almagro, que estábamos hablando delante de ello, y que efectivamente está asociado a lluvias extraordinarias, por lo tanto es un ciclo que no tiene una temporalidad bien definida, sino que está asociado a cuando aparece el Niño, aparecen las flores. Es romántico este niño, parece.
Cierto.
Bien romántico.
Sí. Mira. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
¿Les parece?
Tan caña dulce tu boca, tanta huella en tu pupila, este canto tú lo cargas todo en ti, llanera altiva. Yo vengo la banda sola, extendiendo de una vida, como quien viene en el cielo. En las noches en que brillan, mientras la grande faena, donde encienda la fatiga,
se pone encima el de amores,
a la bacana bravía. Madrina, yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se dan hasta consejos desde que su voz es mía, como quien afina el cuatro y ante la sabana íntima, yo vi estirarse en la cuerda. Solas este anhelo de una vida.
¡Esa! abandono todo, es perderlo de una vida, como quien quiere en el cielo. En las noches en que brillan y trasladan de faena, donde encienda la fatiga. A la bacana bravía, junte las de la marina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se dan hasta consejos desde que su voz es mía. Como quien afina el cuatro y ante la sabana íngrima, yo vi estirarse en la cuerda
la queja de las navijas.
Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida.
La caña dulce tu boca.
Hoy estábamos escuchando algo distinto, ¿no es cierto?
Sí, sí, pues.
Llanera altiva, con Sol de la Esperanza. ¿Y esto por qué, Guille?
Porque en este jardín que se ha ido transformando el Antumapu,
sí,
ayer se celebró el Día Mundial del Folclore. Entonces le queríamos enviar un mensaje a nuestros hermanos de los otros países que también están preocupados de su patrimonio.
Así es, una
y a propósito de los llanos, porque esto tiene que ver con los llanos.
Sí,
los, pero llanos, los llanos de Challe,
eso
en el norte de Chile, ¿cierto, don Diego? Es algo típico del desierto florido.
Claro que sí, pero ahí estábamos escuchando también a los llanos, pero los llanos de Venezuela.
Exactamente.
Ya, nos volvemos a los llanos de Challe.
Nos volvemos.
Sí.
Sí. El desierto florido, tú me preguntabas si había un ciclo, ¿no?
Sí.
No, porque está asociado a un fenómeno que no es, que no necesariamente tiene un ciclo determinado, pero sí hay antecedentes del desierto florido hace muchos años.
¿Sí?
Sí. Cuentan algunos autores que ya los pueblos originarios, particularmente los incas, ocupaban el desierto florido como una época apta para viajar al sur, para poder atravesar el desierto.
Yeah.
Porque efectivamente cuando está este fenómeno, podríamos decir, es más agradable,
claro,
caminar por el desierto, ¿no?
Sí, obvio.
En ese tiempo no volaban, solo caminaban. Uh-huh. Entonces hay ciertos registros de que durante los periodos en que se manifestaba el desierto florido había un mayor tránsito de norte a sur, bueno, y de sur a norte también, pero principalmente de norte a sur, para poder atravesar el desierto florido. Es como adaptarse a estos ciclos, ¿no?
¿De cuándo que está este desierto florido? Este fenómeno.
Capaz que siempre, pues, si la corriente
del Niño. El fenómeno existe siempre. Existe siempre. Está documentado desde 1830 y algo. Charles Darwin lo documentó, Filippi lo documentó, Claudio Gay lo documentó.
¿Y cómo habrán interpretado nuestros pueblos indígenas este fenómeno? Sería entretenido saber eso.
Yo me imagino, y hay algunos autores que hablan de, bueno, de que es una de las mayores expresiones de la divinidad, ¿no?
Seguro.
De haber sido bien impactante. Ahora, los pueblos originarios en particular sabían bastante más que nosotros de los ciclos de la naturaleza.
Sí, estábamos, claro.
Si bien, claro, probablemente lo atribuían a fenómenos más religiosos, etcétera, o lo sobreponían a fenómenos más religiosos, sí, creo que ellos perfectamente bien sabían la causa-consecuencia. Si el invierno venía lluvioso,
con desierto.
Le llevaba
desierto florido.
Nuestro amigo Carlos Fariña,
¿sí?,
está atento, ¿sí?
Como siempre.
Como siempre, y nos manda una nota a propósito de lo que estaba diciendo don Diego de Urrejola.
¿Ya?
Porque estamos hablando de Diego de Almagro,
claro,
hacia el norte.
Sí.
Diego de Urrejola lo vamos a llamar ahora.
De Urrejola, originalmente.
Sí, disculpa, mira, perdón.
Mira, dice que en el Copiapino se publicó un artículo de J. Beche. La primavera ha puesto en movimiento a las gentes que han querido ver lo que una generación casi nunca ve en Copiapó. en dos distintas ocasiones los campos, cerro y quebrada, tapizados de innumerables flores.
Yo después le voy a hacer también un aporte que nos mandó una auditora. Ahora yo los invito a una pausa. Volvemos enseguida.
Vamos.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken. Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Gastrovida. Nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @visla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurante Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurante Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Ahí está la jardinera.
Así es, pues.
Aunque no sean estas las flores del desierto, le viene perfecto el tema, ¿no es cierto?
Oye, no, pero además la música, me quiere mucho, poquito, nada. Eso era, uno lo hacía con las flores, pues.
Claro.
Ustedes lo hicieron, ¿verdad?
Pero por supuesto.
Sí, sacando el pétalo, me quiere.
El problema era
mucho,
cuando salía.
Poquito.
Cuando salía nada, ahí estaba
cuando
el drama.
Cuando salía nada, ahí estaba el drama, ¿no? Había que cambiar de flor, ¿no?
Claro. Sí, pues. O también se hacía con las hojas del acacio. Nosotros aquí en la ciudad.
Acacio sale algo. Dice,
acacio pasaba algo.
Ese tiene harta hoja.
Sí, pues, harta. Entonces uno ahí tenía hartas posibilidades.
Todo el día.
Qué bueno. Bueno, el desierto florido, estamos conversando con Diego Urrejola hoy día en la mañana. Este patrimonio nacional, esto es como un fenómeno único en el mundo, ¿no?
No.
Ah, ¿existe? ¿Qué otros desiertos florecen?
Antes de eso. A propósito de los científicos, estos extranjeros que describieron la flora y fauna de Chile en los 1800, digamos. Uh-huh. Rodolfo Amando Filippi, describe en uno de sus viajes en 1853 de la siguiente forma el desierto florido. Un gran número de plantas bajas crecían en esta arena aridísima y alegraban la vista con sus flores doradas, azules y coloradas. Una infinidad de coleópteros negros corrían al lado del camino y se alimentaban principalmente de las flores de malvas. La vegetación no siempre es tan rica, me aseguraron que era consecuencia de la abundancia de lluvias que se habían experimentado este año en Copiapó, pues habían tenido 3 aguaceros, uno muy grande y 2 menores. Eso en 1853. Los habitantes ya sabían,
claro.
¿No? No es el único fenómeno similar en el mundo. Existe en China, en el desierto, en China, en Estados Unidos, en varios países donde
fenómenos similares.
Fenómenos similares. Lo que pasa es que ahí ocurren todos los años.
No, pues no es lo mismo.
Porque no tienen un desierto tan
árido,
árido como el de Chile, y no está asociado a este fenómeno, y no está asociado a este fenómeno que es esporádico, que es la corriente del Niño y los aguaceros, ¿no? Pero por ejemplo en Chile en el año 2015 creo ocurrió dos veces en el año. En abril y en septiembre.
En abril.
Porque hubo lluvias muy fuertes en el verano.
Durante el verano.
¿Ya? Entonces siempre va a estar asociado a ese fenómeno.
Y recordemos una cosa, que las temperaturas no son una restricción en el norte. Por lo tanto, basta que llueva un poquito y en cualquier época del año pueden florecer.
Efectivamente. ¿No? Porque
no se necesita que haya primavera, en otras palabras.
No. No se necesita, pero sí el desierto florido está asociado no solo al agua, como toda germinación necesita temperaturas adecuadas y humedad adecuada.
Claro. ¿Ya?
Entonces tienen que hay años que ha habido lluvias, pero no hay fenómeno del desierto florido porque o la humedad o la temperatura no fueron las adecuadas. Ahora, ¿por qué la lluvia no trae semillas?
No llueven semillas, claro.
No, porque duerme la semilla.
Porque, efectivamente, porque bueno, en esto de la inducción científica, podríamos decir, alguien en alguna época de la vida podría haber dicho, ah, bueno, son las lluvias las que llueven semillas. Bueno, es más poético, ¿no?
Sí, suena
poético. O es poético de otra forma. Pero no, las semillas están ahí. Y hay dos, básicamente dos tipos de flores que germinan con el agua, con la lluvia. Las de bulbo.
Añañucas, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Qué significa bulbo?
Bulbo no es que haya una semilla, sino que es una papa, una masa.
Como una papa.
Exactamente.
Ya, perfecto.
Que está ahí, latente, esperando las condiciones. Típicamente son anuales, ¿ya? Porque esperan las condiciones una vez al año. Como en el desierto, las condiciones no se dan todos los años, como hemos hablado. Entonces, esperan que caiga la cantidad de agua suficiente, ¿ya? Y las otras son semillas, que es otro tipo de que ahí hay una mayor cantidad de especies. En el desierto florido se han descrito alrededor de 200 especies de 200 especies,
sí, hay muchas.
Y las especies cambian también en la costa o más hacia el interior,
sí.
¿Ya? No son las mismas en todo el desierto. ¿Ya? Va a depender, porque ahí nuevamente hay especies que necesitan una mayor cantidad de humedad, por lo tanto las de la costa requieren van a salir aquellas que necesitan mayor humedad, o las del interior una mayor sequedad, etcétera, ¿ya? Entonces, muchas de ellas son endémicas del lugar, o sea, o que no están en otros lugares, ¿no? Y se describen al menos unas 70 especies que son solo de ahí, o que aparecen que no están en ninguna otra parte que no sea el norte de Chile o el sur de Perú, digamos, una región biogeográfica. Y 200 especies.
Muchas.
¿Sabes lo que significa eso? ¿En color?
Sí,
¿para qué
en
decir?
Aroma.
¿En aroma?
¿En insectos?
Es que ahí va. Que esto no es, el desierto florido no es solo flores. ¿Ya? Como lo describía Filippi, detrásito de las flores vienen los insectos, ¿no? A polinizar mucho. Y detrásito de los insectos vienen las aves o vienen los reptiles. Y luego, después de las aves y los reptiles, vienen los carnívoros, ¿ya? Entonces, el desierto florido es un fenómeno ecosistémico mucho más allá de las flores. Es súper notorio como un evento que ocurre esporádicamente también florece, en el amplio sentido de la palabra, todo un ecosistema esporádicamente, que está ahí, latente. Junto con las semillas y los bulbos.
¡Ah, qué hermoso!
¡Qué buena! Y bonito esto que dice Diego. Primero, cuando la palabra desierto, que uno lo asocia a zona seca, no es lo mismo en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Primera cosa. Entonces, esto es bien importante porque a veces nos dicen el desierto está llegando a las puertas de Santiago y en realidad es que alguien lo describe mirando un desierto que está en otra parte.
Porque el desierto, solo de la deforestación.
Porque el desierto nuestro es este despoblado, el desierto donde no hay nada, que está allá en el norte, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que diga, el valor, digamos, es que la gente de afuera o los chilenos tenemos un lugar, que un desierto que es totalmente distinto a los desiertos que hay en otras partes, que además es muy diverso. Uh-huh. Y esta diversidad es la que muestra, ¿verdad?, la especificidad del desierto florido nuestro. O sea, porque es lo que te quería preguntar, ¿las plantas son únicas, no, o están en otros lados también?
Muchas de ellas son únicas. Sí. Muchas
ahí
de ellas
está, ahí
son
está el fenómeno, digamos, muchas particular.
De hecho, y cuando y también dentro de la reflexión que hace Guillermo sobre que en el de, que el desierto es como nada, no solo el fenómeno del desierto florido nos demuestra que no es nada, que está ahí, que hay algo que está ahí. Cuando uno dice, no, pero... me acuerdo alguna vez que dijeron, no, pero pongamos una planta nuclear en el desierto, total, no hay nada. No, sí hay. Sí.
Y mucho.
Claro, empapelemos, digamos, el desierto con paneles solares.
Claro.
Ah, sí.
No, sí hay. Sí hay, hay un ecosistema súper importante, muy único en el mundo. Uh-huh. Y eso es parte del patrimonio. O sea, cuando hablamos del desierto florido, no hablamos solo de un fenómeno que pueda ser experimentado por muchos y admirado por muchos extranjeros, etcétera, sino que estamos hablando de un ecosistema que es único y parte del patrimonio único que tenemos en Chile. Y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque en el desierto claramente vive menos gente, y vive gente. O sea, Diego Almagro, Copiapó, vive gente. Hay gente y hay todo un ecosistema único en el mundo que es de nosotros.
Interesante, ¿eh?
Sí, muy interesante. Antes de continuar, yo voy a leer que nos llegó un aporte de Cristina Huerta, que dice que Diego de Almagro actual era el pueblo hundido de su infancia y era la parada obligada del tren para almorzar cazuela de pollo enjundiosa cuando viajaba la familia al sur desde Pocherillo. La estación era un centro de negocios como todas las estaciones de ferrocarriles del país.
Esa época haber sido bonita, ¿eh? Haber atravesado un tren, el desierto florido, de haber sido una cosa.
El tren siempre es una buena experiencia.
¿Cierto?
En el desierto, sí. De haber sido...
El tren y el
absolutamente, tren, ¿no? Pues si fue, actor tan importante en nuestra, sí, infancia, siento yo.
Caballito, bueno, de metal.
Caballito de metal.
Oye, sí. Aprovechemos de recordar que el, ¿sí?, próximo domingo tenemos un programa en vivo desde la Sala Máster para celebrar los 400 programas, que hemos llamado las 400 razones, y estamos invitando a todos nuestros auditores que nos acompañen, ¿verdad?
Yeah.
Porque va a estar acá los distintos estamentos del Valle Antumapu, y van a actuar en vivo y vamos a hacer el programa en directo, y queremos estar juntos en familia, así, sí, que por favor llámenos, usted tiene los teléfonos, llámenos para que nos confirmen que vienen.
9771579 229771580. Cuéntenos. Y si ha tenido la experiencia maravillosa, además también de vivir el desierto florido, también cuéntenos. Fíjense que antes de que continuemos, nuestro auditor Rodrigo Bustamante Navarrete nos dice que no nos olvidemos de recordar una de las fiestas más importantes de la Patagonia, que es la de Jesús Nazareno de Caguach, que este miércoles culmina la novena con la procesión principal.
Muy bien.
Sí, gracias, bien, por ese,
gracias,
aporte.
Sí. Bonito aporte. Oiga, y nuestra amiga queridísima Anabela Grunfeld nos acaba de escribir y dice, la necesidad de resguardar esa semilla. Se refiere al desierto florido, especies únicas, sí, que no desaparezcan. Y ese resguardo, Diego, podrías tú ahí contarnos, puede transmitirse de muchas maneras. Una es, por ejemplo, si uno va a ver el desierto ahora, tratar de no dañar ni meter camionetas ni vehículos, ¿verdad? Sino verlo de los lugares que sean más fácil. Pero también hay otras formas de resguardar la semilla, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, hay muchas formas de resguardar la semilla. Hay todo un programa de resguardo de semillas en Chile que lleva el Ministerio de Agricultura. Probablemente todas esas semillas, o muchas de ellas, están.
Ojalá. Porque las alchomerias que fueron, salieron
fueron
y no las
tarde
porque sí, nos las devolvieron,
sí, yo supongo que, sí,
y que pueden tener algún uso que todavía no les conocemos.
O sea, toda la biodiversidad tiene ese potencial,
cierto,
pero hay recomendaciones súper básicas. Nosotros tenemos en este sector al menos dos lugares resguardados para mirar parte del desierto florido, que están administrados por la CONAF, que es el Parque Nacional Pan de Azúcar y el Parque Nacional Llano de Challe. Es un buen lugar, son buenos lugares porque efectivamente están preparados para recibir visitas. Ahora, muchos se dice, no se lleve las flores. ¿Pero por qué no me va a llevar las flores si hay tantas flores? Y finalmente todos los años lluviosos va a haber flores. Es que si usted se lleva las flores, se lleva las semillas.
Exactamente. No, esa flor no madura, no se transforma en fruto semilla.
Digamos que la naturaleza no desarrolló flores para que los seres humanos las cortaran y las pusieran en florero. Desarrolló flores para que llegaran los insectos, atraídos por sus colores, pudieran polinizar y perpetuar el ciclo. Entonces, claro, la idea es poder admirar todo esto, pero respetando lo que significa el ciclo de vida de estas flores. Si nosotros nos llevamos las flores, si nosotros pisamos las flores y metemos autos, como dice Guillermo, efectivamente no va a poder semillar, como se dice vulgarmente, y el próximo año va a haber menos semillas.
Y de hecho, tengo entendido que hay una de esas flores que está bien en riesgo, que es la garra de león.
La famosa garra de león. Preciosa flor roja.
Y amarillas también.
Amarillas también.
Y que florecen por octubre. Sí. Y solo en un sector allá en Carrizal Bajo.
Efectivamente. La garra de león, sí. La ñañuca también. Ojo que la ñañuca está en varios bordes de camino y la gente no la conoce, no la reconoce. ¿Eh?
Sí.
No está en peligro, pero sí es una...
Pero hay colores que se ven menos, ¿no es cierto? Porque hay rojas, amarillas...
Y al ser de bulbo son más vulnerables.
Y recordemos que esto no es solo bonito estéticamente, sino que esto tiene valor, por ejemplo, está todo este tema de las flores de Baja. Sí. Y toda esta parte de salud, que ahí me imagino yo que estas 200 especies deben tener una importancia tremenda, que no la conocemos, pero tenemos que cuidarla.
Sí, además que hay... Efectivamente, es parte de nuestro patrimonio. Sí, nosotros siempre hacemos hincapié en esto. A veces hay cosas que hay que cuidarlas no porque estén en peligro ni porque hoy día sirvan para algo. Exacto. Sino que en sí mismas son un valor.
Eso.
¿Verdad? Yo creo que eso es bien importante, empezar como a respetar las cosas no por su valor, digamos,
utilitario,
por su precio,
sino que por su valor intrínseco de existir.
Podemos cambiar la palabra no por su precio, sino por su valor.
Exactamente. Exacto. ¿Vamos a la música?
Porque tiene valor también.
Exacto.
Vamos.
Saludad de Elegir, mi luz en Perquilao,
cantaba Inti-Illimani, ¿no es cierto? Maravillosamente.
Jardín musical también.
¿Ah? Jardín musical.
Colores de la música.
Sí.
¿Ah? La diversidad, interesante todo esto. Bueno, Diego, estamos ahí, hemos dejado claro la importancia de esto, ¿verdad? Ahora, si la gente quiere ir a apreciar esto, porque este fenómeno va a estar hasta octubre, se supone, más o menos, ¿no?
Bueno, se supone que es la primavera, inicios de la primavera, el mayor
apogeo
de este fenómeno. Y este año en particular, dicen los expertos, que es uno de los
más
años...
largo.
No solo más largo, sino que más...
Diverso.
Diverso.
¡Ay, qué lindo!
Que es uno de los mejores desiertos floridos, digamos, por decirlo así.
Yo puedo hablar acerca de mi experiencia cuando lo vi hace muchos años.
La experiencia
años
es muy importante.
Porque me llamó la atención que mientras
¿usted lo
veníamos.
¿Vio florido?
Absolutamente, y de muchos colores. Nosotros hicimos un recorrido con unas amigas desde Copiapó hacia el sur, hacia Vallenar. Y tuvimos la posibilidad de bajarnos en distintos lugares, vimos terciopelo, corona de fraile, en fin. Pero a mí me llamaba la atención que era como largos extensiones de un solo color, patitas de guanaco para un lado, ¿no es cierto?, blancos en otro lado.
Como organizadito.
Como todo organizadito. Pero tuvimos la suerte, la fortuna, de adentrarnos en Freirina. Y en Freirina nos llevaron, quienes conocían la ruta, nos llevaron a un lugar que le llamaban los Jardines de Freirina. Y cuando apareció esto después de un recoveco, de verdad que nos salió solito la canción nacional, porque estábamos tan emocionadas porque era una mezcla de todas las flores. Entonces eran todos los colores. De verdad que fue una experiencia realmente muy hermosa, en donde no hallábamos dónde pararnos para no pisar nada. Entonces nos íbamos de piedra en piedra para poder respetar todo. Y ahí había una variedad y una cantidad de flores espectaculares. Entonces también no quedarse solo con lo que está al borde del camino, porque si se puede adentrar...
Con prudencia.
No, pero con alguien que sepa cómo llegar, porque no es que uno vaya pasando y lo vea usted señalizado, así que por si acaso.
Bueno, sí, el fenómeno da para todas esas sorpresas.
Sí.
Yo solo quiero mencionar, ya terminando, que hay muchos pueblos y ciudades... Copiapó es como el centro neurálgico y uno puede hacer un circuito hacia el norte, hacia Diego Almagro y bajar después por la costa, o hacer el recorrido que hiciste tú hacia el sur, hacia Vallenar. Pero Diego Almagro, Copiapó, Caldera, Chañaral, Carrizal, Vallenar,
sí.
Alto del Carmen, todo esto, Freirina, hay un montón de... De Chile ahí.
Sí.
Eso es lo que quiero decir. Esto no es el desierto que uno no va a encontrar a nadie. No. Aquí hay un Chile que está en ese desierto, y que el desierto florido finalmente también es una excusa para conocer ese pedazo de Chile.
Que
más allá de las flores.
Sí, yo creo que hay un tema ahí que lo podemos tocar a la vuelta de la pausa, digamos, a la vuelta, porque lo quiero dejar planteado, el concepto de jardín, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos conversar un poquito de eso, Diego. Porque este no es un jardín, que puede ser un jardín, pero no es un jardín de cada uno, es un jardín de todos. Y ahí podemos dar vuelta a eso.
Claro.
Vamos a la pausa.
Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único,
reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurante Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Se llamaron nazistas, pero no llevaban suásticas ni seguían a Hitler. Vestían uniformes y se enfrentaron a una guerra interna. La generación fusilada, Memorias del nazismo chileno 1932-1938, del periodista Emiliano Valenzuela. Una impresionante crónica que relata la historia del movimiento fundado por Jorge González von Marés, que declinó en la matanza del Seguro Obrero. Otro texto imprescindible que encuentras en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con descuento, o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 4 minutos.
Ahí estaban los camaroncitos con ancahual.
Camaroncita, oiga, yo no me podía sacar la baila marina.
Así veo.
No, no podía.
Y más encima la música lo invita.
Voy a tener que hacer algo al respecto.
Obligado, me imagino. ¿Cierto? Sí.
Bueno, estamos hablando del desierto florido y dejamos pendiente el tema del jardín, Diego, porque te quería preguntar tu opinión, porque esto de los jardines, de construir jardines, es algo que inventamos nosotros los seres humanos, ¿verdad? De donde vivimos, tratar de tener unos espacios simétricos respecto a flores, ¿verdad? O plantas. Pero acá estamos hablando de un jardín que es un jardín que es natural, o sea, algo que si tuviera el concepto de jardín de verdad, sería el jardín del país, o sea, de todos, ¿verdad? Y no un concepto de simetría, sino un concepto de asimetría, que es como es, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa cuestión? Porque esto de la jardinería como que nos pierde
un poco, nos enreda.
Perdido, nos enreda un poquito.
Sí. Sí, bueno, el jardín doméstico, digamos, es el mismo fenómeno de la agricultura, de la ganadería, que es finalmente domesticar un fenómeno natural. Que a mí me parece muy bien el poder tener jardines, el poder traer o recrear ciertas dinámicas que no se dan probablemente en el jardín donde yo vivo, ¿no?
Claro.
Espontáneamente, naturalmente. Uh-huh. Sin embargo, creo que cuando uno se jardiniza,
¿ya?
pierde el concepto de lo que está diciendo Guillermo en términos de que naturalmente hay jardines como este que son lo que son. En términos de que no hay una estructura, no hay una mente humana detrás de lo que ocurre ahí, sino que es la naturaleza la que se expresa increíblemente, como en este caso del desierto florido. Y perdemos esa noción y muchas veces estos fenómenos a mucha gente le pasa que quiere llevárselo para la casa, no solo las flores, sino que exacto, tener el desierto florido en la casa. Ojalá que sean las menos personas las que ocurre eso, porque eso también habla de la poca identidad colectiva. Más bien habla de una identidad personal, ¿no? Mm. El reconocer estos jardines, este jardín en particular, como un patrimonio comunitario, común a todos los que vivimos en este territorio, nos fortalece esa identidad social, colectiva y no individual. El jardín precisamente es como el llevarse las cosas para la casa, ¿no?
Y también junto con eso, esta idea de que si no hay un humano detrás, no pasa nada. Y no es así. A mí me ocurrió esa sensación cuando yo fui la primera vez. Dije, y esto es un regalo y esto existe independiente de nosotros.
Eso es muy lindo.
O sea, yo no necesito tener que regarlo, no hay un alguien humano preocupado de...
Sí, efectivamente, eso es muy lindo y además nos permite seguir sorprendiéndonos, no perder la capacidad de sorpresa de lo que la naturaleza es capaz de hacer. Mm. Había alguien que decía, la única forma de luchar contra la naturaleza es dejar que la naturaleza se exprese.
Bonito.
Oye, Diego, fantástico. Entonces, el mensaje es, mire, tengamos bonitos jardines en nuestras casas, en nuestros lugares donde vivimos, compartimos, pero también los chilenos deben decir que además de tener un jardín en nuestra casa, tenemos unos jardines allá en nuestro territorio que compartimos con otros y que tenemos que cuidarlos. Y esos jardines, el desierto florido, las áreas protegidas.
Todo Chile.
¿Verdad? O sea,
sí. En el borde de la carretera
Que tú acabas de decir, hay cosas que son individuales, pero estamos hablando de los comunes aquí. ¿Sabes? Y el desierto florido es un común de todos los chilenos y tenemos que trabajar por ello.
Sí. No los pisen.
Exactamente. No se lleve los dedales de sol,
Diego,
del borde.
Iluminado como siempre.
Sí.
Por favor.
Muchas gracias.
Para mí es la luz este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buena conversación.
No, interesantísima. Y
muy colorida conversación.
Que los auditores también
hayan disfrutado.
Seguramente el domingo van a conocer a Diego, porque Diego seguramente nos va a acompañar el domingo.
Aunque sea un ratito.
Aunque sea un ratito.
Sí. ¿Ah? Ya.
Ojalá, Diego, que ahí pueda estar con nosotros. Ya. Y los auditores, les recordamos que el próximo domingo en directo, ¿verdad? Vamos a celebrar los 400 programas, ¿no? Lo llamamos nosotros las 400 razones. Y estamos invitando a nuestros auditores, nuestros amigos, nuestras familias, para que puedan compartir con los estamentos del Antumapu que van a actuar ahí en vivo y en directo. Oiga, y le quiero recordar las voces antiguas.
A ver.
Hoy día le traigo una palabrita que es muy común. El patuleco. Todo el mundo la usa. Ah, este es medio patuleco, ¿no es cierto? Fíjense que patuleco significa pie chueco.
Ah,
y es una mezcla, dice don Héctor Vélez Mesa. Dice que es una mezcla, es un híbrido. ¿Ah? Mezcla el castellano pata con el término mapungún leco, que quiere decir chueco. Entonces, patuleco es una integración. ¿Ah? Mire usted, y significa pie chueco, o sea, el patuleco es el que tiene la pata chueca.
Ya.
¿Qué le parece?
Un buen aporte, me parece. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Gracias, Diego, por haber estado con nosotros.
Tenga una buena semana.
Igualmente.
Chao, chao.
Chao, chao.
Empezar el baile de 3 a 4, de 3 a 4, con dos niñas bonitas, caramba, dos hombres guapos, se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder, se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder. Pericona, nadie me gana, nadie me gana, porque tengo el librito, caramba, de la chingana, de la chingana. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder. Periconita vino de abajo, vino de abajo. Mala ya la memoria, caramba, del que la trajo, del que la trajo. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder.
Ahí estábamos con esa pericona, ¿no es cierto?
Sí, pues. Oiga, y la diversidad también, pues, ¿eh? Los colores de la música, las danzas chilenas que varían de norte
haciendo
a sur.
Un
y que,
recorrido.
A propósito del desierto florido.
Sí,
oye, también pues. Quería, de estos temas utilitarios que siempre sacamos, uh-huh. Hoy día le traemos la arpillera, a propósito de la diversidad de los colores.
¿Ya?
¿Ah? Los coloridos. Fíjese que esta es una pieza textil fabricada en lo que conocemos como los sacos cáñamo, en el fondo. ¿Ah?
Gangocho, decían cuando yo era niña.
Gangocho y todo eso.
Sí.
Y lo importante de esto es que el nombre viene de muy antiguo, ¿ah? Del francés serpillier, del aragonés serpillera, incluso del griego serampelinus, del latín serampelinus. De allá viene la arpillera. Y la importancia que ha tenido en Chile, sobre todo en el último tiempo, porque una gran cantidad de mujeres se han dedicado a trabajar, ¿verdad?
Sí.
Y a darle forma a la arpillera a través de expresar distintas realidades.
Exactamente, ¿no? Ya sea abordando, bueno, haciendo aplicaciones.
Exactamente.
Y en algunas épocas eso se transformó en una forma también de tener recursos para salir
así
adelante.
Y bueno, y se ha mantenido en el tiempo. Y hay lugares como Peñalolén, la Isla Negra, Macul, las Bordadoras, en fin, y otras localidades del país que le han ido dando forma a esta expresión de artesanía ya, ¿verdad?
Sí.
Que tiene un origen antiguo, pero que aquí, ¿verdad? Los motivos son importantes.
Sí, son locales.
Son locales.
Yo me recordé a raíz de esto, ¿se acuerda que de Peñalolén nos trajeron un libro precioso de regalo en una oportunidad con fotos de las de los trabajos de las arpilleras de Peñalolén?
Así es.
Guille, sería bueno hacer una mención de lo que fue el día de ayer en el Parque San Borja, en este encuentro de diferentes grupos celebrando el Día Internacional del Folclore. Y bueno, yo debo dar las gracias a Emma Joffre, con quien compartimos la locución de la primera parte de este día. Ella tuvo la gentileza de poder colaborarnos, así que Emma, muchas gracias por ese aporte. Creo que pudimos realizarlo con bastante camaradería y disfrutando lo que estábamos haciendo. Aprovecho también este momento para recordarles que nuestro amigo Juan Eduardo Salvatierra está invitando a clases de cueca y baile latinoamericano. Y esto es en el Centro Artístico y Cultural Ferroviario, en Ricardo Camin, 122, esquina de Moneda, en la estación República de la línea 1 y también la estación Camin de la línea 5, los días viernes de 19:00 a 20:30. Así que si usted quiere bailar, ahí contáctese con Juan Eduardo Salvatierra en el teléfono, en el WhatsApp 569-8764-4830.
Y si quiere bailar con cueca, se pase agosto, pues, meme. En el principal, ahí en Pirque,
hoy día.
A partir de las 12, sí.
Ay, qué rico.
Acuérdense que Alfonso Rubio
sí, nos invitaba. Sí.
Así que ahí hay que estar, ¿ah?, para pasar agosto.
Claro que sí. Y tenemos otro invitado.
Sí, lo que quería decir, que yo estuve ayer compartiendo un rato con toda esta muestra del Día Internacional, el Día Mundial del Folclore, y me llamó la atención la gran cantidad de jóvenes que participan, y también muchos niños.
Niños, ¿cierto?
¿Verdad?
Sí.
Y el trabajo que algunos de ellos hicieron, tan interesante, un trabajo con mucha creatividad, mucho arte, mucha estética, pero también mucho corazón. Uno los veía como estaban concentrados.
Sí.
Y me llamó en particular la atención este grupo de amigos que están con nosotros hoy día acá, ¿ya?, y con los cuales vamos a darle un homenaje a todos los que participaron, los 70 grupos que participaron, ya sea en el pasacalle o en la relación directa con el público, después en el Parque San Borja. Y nos han acompañado hoy día porque representan una tierra muy querida por nosotros, además, que continuamente lo estamos mencionando, que Meme tiene una relación especial, además, representan a la juventud, ¿ah?, lo cual nos asegura que el país va a seguir preocupado de nuestro patrimonio, y representan la creatividad, ¿ah?, el valor agregado que estábamos hablando, no el precio, sino el valor
real
que se le dan a las cosas.
Sí. Están con nosotros el grupo chilote Ayecantún Peyú. ¿Lo dije bien?
Sí, muy bien.
¿Sí? Y tenemos algunos de los integrantes, porque son muchos. Hola, buenos días. Nos gustaría que tú mismo te presentaras, por favor.
Sí, hola, muy buenos días a toda la gente que hasta ahora está conectada a través de esta maravillosa emisora, ¿cierto?, de la radio de la Universidad de Chile. Mi nombre es Eliot Uribe, yo soy chilote, soy bailarín, soy intérprete en danza, me desarrollo ya en el ámbito de compositor, en el área coreográfica, desde fijo desde el año 2005. En la isla grande de Chiloé, específicamente en mi comuna, en mi ciudad, Quellón, ¿cierto?
Y o sea, ustedes vienen de Quellón, no van
para
Quellón.
Sí, si van más rato, no sé.
Nosotros salimos y entramos a la ciudad de Quellón de manera constante, por lo menos yo lo hago siempre. Eso, y soy el director actual de Ayecantún Peyú, Danza o Baile del Alma, ¿cierto?, de esta agrupación que está cada vez más tratando de investigar, de desarrollar, de llevar a la escena la cultura y la cosmovisión de un pueblo originario, que es el pueblo huilliche, ¿cierto? Donde además existen otras comunidades dentro de esta isla que mucha gente todavía se imagina que es como muy pequeña, pero en realidad es una tierra enorme, cuenta con, si yo mal no recuerdo, es la segunda o la isla más grande del mundo. Entonces, nada, muy contentos de estar aquí, de haber sido de nuevo por segundo año consecutivo, una tarea que no es fácil, estar presentes en esta actividad que yo creo que ayer hablábamos con una integrante del Ballet Folclórico Antumapu, ¿cierto?, perteneciente a la Universidad de Chile, que no sé, que ayer había una cantidad enorme de personas, pero que claro, que todavía debiese ser aún más la gente, porque que solamente no está porque pese a toda el abanico enorme que tenemos hoy en día como de poder comunicarnos, ¿cierto?, a través de las redes sociales, y como que hoy día todo es más instantáneo, pero aún así todavía nos falta de cómo llegar a mucha gente que no sabe todavía de esta actividad y que tiene toda la gana, tiene toda la pachorra de querer estar, pero todavía esa información no llega, todavía nos quedamos al debe, pese a que yo sé que el ballet hace un esfuerzo enorme porque esto se difunda y se difunda a través de todos los canales posibles, pero no existe todavía a través del medio de comunicación masivo, ¿cierto? A mí este año yo estaba estudiando y me contaban, me decían, oye, el ballet del Antumapu estaba en este minuto en la televisión, creo que estaba en Megavisión, me decía, y están exponiendo su trabajo y están contando del Día Internacional del Folclore. Y a mí me alegraba mucho como de que pudiesen estar en una plataforma tan importante.
A todos nos alegró, porque era novedoso.
Tan masiva, porque en realidad, claro, el hacer folclore tiene cosas maravillosas, pero tiene mucho más de, yo creo, y no es por una cosa ser pesimista ni no, pero tiene mucho más de algo no tan romántico. Tiene algo de, porque sobre todo en este tiempo donde vivimos en una sociedad de lo desechable, ¿cierto?, del envase, donde solo si eres gordo no sirve, si eres viejo no sirve, si eres muy flaco, eres muy alto, eres muy chico, eres no sé qué, entonces todo pasa muy rápido. Y la gente todo el tiempo quiere píldoras y como que, ¿cierto?, se aburre, sí. dos minutos se aburre y como que quieren estar arriba de una montaña rusa el día constante, entonces es súper difícil hacer folclore cada día más, pero hay mucha gente, mucha más de lo que uno cree que hace folclore, y además me sorprendí ayer, yo pensaba como en lo dinámico del folclore. La gente, yo escucho gente a veces hablar de folclore y dice, no, es que es siempre lo mismo, es como, no es siempre lo mismo el folclore. El otro día hablaba con mi profesora Alejandra Salgado del ramo de didáctica en la universidad y me decía, el folclore ha sido tan difícil de poder meterlo como a la educación artística a nivel nacional, porque el folclore es algo dinámico. Es algo que está moviéndose constantemente, algo que cambia, algo que fluye, que entonces no es que sea algo como establecido, algo que se baile del 1500 sí. para acá y se siga bailando exactamente.
Pero quizás mismo. Ahí tenemos que trabajar más el mensaje de que cuando se hacen este tipo de reuniones, de actividades, no es para ir a bailar cueca solo, sino que se trata de juntar y de ir a pensar sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra cultura, sobre nuestra alma.
Mirarnos,
observarnos. Donde los chilenos podamos observarnos, compartir.
Y reflexionar.
Reflexionar. Entonces yo creo que ese mensaje tenemos que todavía darle más fuerza para que lograr que ojalá todo Santiago esté celebrando el próximo año o el siguiente el Día Internacional o el Día Mundial del Folclore.
Me recordaban algo porque hay, no sé, yo según yo creo que hay una diferencia, no, y no solo según yo, se lo escuché de seguro a alguien por ahí, yo creo que la gente hoy día confundimos mirar con observar y pensemos que mirar es algo que solamente pasa y una vez que nos detenemos a observar, como mucha gente ayer lo hacía en la Alameda, que era algo que a mí me gustaba mucho porque yo decía qué rico que estén observando, porque el observar tiene que ver con eso, tiene que ver con automirarme
y reflexionar.
Y reflexionar de lo que yo estoy observando. Y no mirar.
Qué bueno. Oye, pero tú vienes acompañado.
Viene acompañado. ¿Con quién vienes?
Antes de irnos a la música, ¿por qué no nos
sí,
preséntanos la compañía?
Sí.
Bueno, hoy día yo traigo... viene a mi lado dos intérpretes fabulosos dentro de mi trabajo. La primera es una bella mujer, es que yo espero que puede hablar al micrófono.
Pero, por supuesto, y se presente.
Entonces, y el otro es un igual... Es su compañero, partner, así como en muchos escenarios y lugares donde llevamos la cultura de la Chilhué, ¿cierto? Que es nuestro Chiloé. Y nada, pues espero que ellos dos se presenten.
Ya, pues.
Preséntense, muchachos.
Diga, ¿quiénes están con nosotros?
Buenos días, mi nombre es Jocelyn González y llevo 2 años en este hermoso taller que me ha brindado unas oportunidades muy lindas. Gracias a este taller he conocido lugares fantásticos. Y no solo eso, agradezco muchas cosas que, por ejemplo, cuando nos enseñan referentes, nosotros no solo bailamos y es algo que me encanta de este taller.
Cuéntanos, antes de que se presente tu compañero, ¿tú tienes cuántos años y qué estás haciendo?
Yo tengo 14 años.
¿Estás en...? ¿Qué curso?
Estoy en primero medio.
Oye, te están interrogando, así que...
¡Sí!
La vieja acá de clase, profesora.
¿Ah? Es que es importante para que quienes están escuchándote sepan que tú eres
pero
una chica...
Pero más grande, ¿eh?
Sí, sí, años, se ve mayor, sí, pero que además tiene que compatibilizar sus estudios. Y nuestro amigo, a ver.
Ok, mi nombre es Sebastián Carvajal, soy de la ciudad de Quellón, nacido y criado. Estoy hace 5 años en la agrupación. Me gusta mucho la agrupación porque no es en donde vivimos no es igual. Siento como que allá nos odian porque somos como la oveja de otro color de allá, de Quillón, porque allá es mucho conjunto y es como lo típico.
Ah, claro.
Entonces nosotros salimos
y ustedes
de
le ponen creación.
Nos saltamos de todo eso y me gusta mucho el taller porque nos hace pensarnos, sentirnos, conocernos también.
Qué bueno.
Saber sobre nuestra sociedad.
¿Y qué edad tienes tú?
Yo tengo 16 años.
¿Y estás en el colegio?
Estoy en el liceo.
¿En el liceo? ¿Y qué curso?
En segundo medio.
Bien, chiquillo, o sea, con harto esfuerzo.
¿Alcanzamos sí, a escuchar algo de música?
¿Alcanzamos o vamos a la galería?
Sí, escuchémoslo, pues. Y ahí seguimos conversando.
Bueno, ahí va a ver Panchito cómo lo hace.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken. Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Guzmán para invitarles para este domingo y todos los domingos a escuchar nuestro programa Simplemente Los Ángeles Negros, con su historia, su música y su antología. Simplemente Los Ángeles Negros, cada domingo en la Radio Universidad de Chile a las 11 de la mañana. Una gentileza de Pipas Los Hermanos Rivas, ahí en Mapocho 4602. Los espero el domingo, simplemente en la Radio Universidad de Chile.
Soy César Abueid y te quiero contar que este domingo, por la transmisión del fútbol de Universidad de Chile con Colo-Colo, Palestina por siempre, solo por este domingo cambia de horario. Nos vamos del mediodía a las 6 de la tarde. Este domingo, 27 de agosto, te espero en Palestina por siempre a las 6 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile. Una presentación de Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Javiera Carrera Sur, número 30, Comuna de la Reina, a pasos de Avenida Larraín.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Que se
se pierde en mi balcón, así es Chilo. No puedo creer que en una simple ventana todas las mañanas tengas tanto que ofrecer, así es Chilo. Así es Chiloé. No puedo creer que en una simple ventana todas las mañanas tengas tanto que ofrecer. Así es Chiloé.
Estos sonidos nuevos, hermosos, ¿de quién son? A ver, cuéntanos.
Los que estábamos escuchando recién, lo que estábamos compartiendo era las voces y el talento, el trabajo del grupo de Quellón, que lleva por nombre Quilalar, ¿cierto? Donde sus integrantes son todos familiares o músicos de personas que han estado a lo largo del tiempo desarrollando folclore en la isla. Entonces, estos chicos son chicos jóvenes, que de hecho han estado presentes, me parece que en salas importantes de aquí de la capital, y ellos, con lo que ellos viven en la isla, ellos hacen música, fusionan, y es algo que se escucha mucho en la isla. Quilalar tiene un éxito arrollador dentro de la cultura en la isla. Donde van, son muy bien recibidos, valorados, y eso además alegra mucho, porque quiere decir que un producto que es de la casa se quiere, se valora, porque además su música llega a las nuevas generaciones. Pensemos que, como ya hablábamos hace un rato de lo dinámico, cierto, que es todo, Chilo es algo dinámico. Entonces aparecen estas voces, estas nuevas miradas del Chiloé actual, ¿cierto? Del Chiloé 2017, con sus pros y sus contras, como, y entre eso aparece Quilalar, que hace música
y ustedes, muy bella. ¿Todo lo que ustedes han ido montando tiene como base la música de ellos o de otros?
No. Yo igual soy como, estoy entrando recién a meterme como a la cultura, ¿cierto? Un poco más profunda del mundo huilliche. De hecho, estoy en mis primeros pasos, estoy gateando todavía ahí. Es como porque quiero aprender, ¿cierto? Porque a mí me gusta mucho la fusión, me gusta como tomar los elementos de nuestros ancestros, con el merecido respeto, pero llevarlos al Chiloé que yo vivo actualmente. No,
Elio, eso te quería preguntar, porque normalmente uno vea los grupos chilotes, son como más tradicionales. Pero ustedes, por la puesta en escena que tienen, toda una creatividad y una cosa. ¿Cómo lo hacen para mantener la raíz?
Que decirle a nuestros auditores, contextualizar un poco, sí, quienes no estuvieron ayer o quienes no lo vieron el año anterior tampoco, decirles que sus vestuarios son diferentes, están con pinturas que aluden a qué. Yo creo que eso es importante decir.
Es que tiene que ver, es tan yoísta un poco esto, pero es así, ¿cierto? Cada artista, uno trata de plasmar lo que uno siente como creador cuando uno está haciendo algo. A mí me gusta mucho la pintura. Me gusta en realidad el general del arte. Siento que debería ser un poco como la antigüedad, como los griegos, que el bailarín no podía ser bailarín sin ser músico, sin ser pintor, sin saber filosofía, un poco de todo. Entonces, dentro de toda la rama que yo trato como de ir absorbiendo, me he enamorado un poco de la pintura y me gusta utilizarla mucho, pero con pura iconografía, ¿cierto?, que tenga referencia a lo que yo vivo de Chile, y en específico de la Isla Grande. Entonces, en el vestuario actualmente trabajo como con cinco pintores distintos, cada uno de ellos es los que están puestos en escena. No todo la iconografía que va en el vestuario es de un solo pintor, sino que está todo mezclado y distintas manos. Algunos pintan con pincel, otro con Sprite, otro con, no sé, hay una mezcla de material ahí. Y habla todo de la isla, desde el basilisco, el cuchivilú, nuestra mitología, ¿cierto? De la mitología más conocida, como la pincoya, el caleuche, el trauco. Uh-huh. Pero desde nuestra mirada también, como desde lo que nosotros podemos llevar a una escena. Y ayer estoy muy contento por eso, porque no fue poca la gente que se me acercó a decirme que lo de nosotros era una propuesta fresca, que era una propuesta que a ellos les gustó mucho, que estaban sorprendidísimos. De hecho, había gente que se dedica a la pintura, que se me acercó y me dijo, oye, tu trabajo es increíble. Gente que está relacionada al mundo del movimiento, del dibujo, con el cuerpo en el tiempo-espacio, en el folclore, igual me decía, oye, increíble ver algo como no a lo que vemos de costumbre, ¿cierto? Que obviamente sin desmerecer, como nosotros de hecho existimos porque existió algo en el pasado. Si no, no existiríamos. Yo no puedo desconocer eso.
Pero para contarle a los auditores, tú eres de Quillón.
Sí.
Como director del grupo. Viniste a Santiago a estudiar, te volviste allá, ¿verdad? Y lo que estás haciendo es tomando lo que hay de patrimonio de la cultura, ¿verdad? En este caso, Huilliche en particular.
Sí.
Y eso lo estás recreando para ponerlo en escena, utilizando distintas formas, usando la pintura, la música, sí, la danza.
Sí, sí.
Eso es verdad.
Sí, yo hago una búsqueda así como dentro de mi nuevo saber, como, ay, eso igual me decían que rico escuchar música que nosotros no habíamos escuchado antes, como, y es lo rico también de estar allá y de empezar a mirar mi isla, porque es algo que años atrás yo tampoco hacía mucho. Como entonces ahora voy y escucho la música, me doy los tiempos de cuando a veces estoy en una muestra costumbrista o en un lugar, yo me quedo mucho a escuchar y a observar, imaginarme como un poco irme como en esta especie de mundo imaginario, ¿cierto? Y eso es muy bonito. Bueno, yo tengo estudios ya hace rato igual. Yo estuve mucho tiempo en la escuela del ballet folclórico chileno Bafochi, estuve su buen ratito también en la escuela del ballet folclórico nacional, estuve un rato haciendo trabajando en ballroom con José Luis Tejo, estuve como que
igual
que
toda la danza, sí.
Claro, y ahora estoy actualmente cursando ya mi cuarto año de la carrera en intérprete en danza con mención en coreografía aquí en la Universidad de las Américas, y es que estoy siempre saliendo, además viajando mucho, como impregnándome todo el tiempo de esto.
Bonito.
Pero sin perder, sin olvidarme
de las raíces.
De mi raíz, y observando mucho mi isla, porque en este minuto la gente escucha mucho más de Chiloé a través de los medios de comunicación,
claro,
insisto.
Claro.
Estamos siendo una tierra que está teniendo cambios abruptos, ¿cierto? Está empezando a tomar el ritmo a nivel nacional. Estamos con un tema puente importante, que es muy difícil de tocar porque es muy sensible. Observo las comunidades como de allá, estoy hablando de comunidades muy pequeñas que todavía ni siquiera existen para el resto. Hay temas importantes dentro de la isla y que a nosotros también nos afectan, como el tema salud, por ejemplo, dentro de la isla, el tema educacional dentro de la isla.
Oye,
son una infinidad de temas que atraviesan a uno como artista y uno no puede salir de ahí, no puedes conocer eso.
Y nos gustaría conectar esto con los jóvenes. ¿Cómo es que, dónde funciona el grupo? ¿Cómo se creó?
Sí, ¿quién los alberga?
¿Quién los alberga? Y ustedes vinieron acá a participar de esta actividad, pero vienen con apoderados, o sea, vienen una cosa...
Tremendo
no cuentan,
grupo.
Muchachos, ustedes, ¿por qué no nos cuentan cómo está esto?
¿Cuántos vinieron?
En total...
Acerca el micrófono, por favor.
Contamos con 22 bailarines y 11 apoderadas que nos acompañan. No todos son mamás de todos, algunos vinimos a cargo de otras mamás.
Se tomaron un bus y se vinieron todos juntos.
Sí, pero lo planeamos mucho tiempo antes.
O sea,
seguro.
Que eso quería preguntarle. Para poder tomar ese bus tuvieron que hacer un montón de actividades.
Sí, muchas actividades, juntar dinero... hacer rifas, vender, o sea,
lo que hacemos
todos los
grupos.
Claro.
Y este grupo pertenece a un colegio, ¿a qué?
¿Dónde
ensayan?
Una
agrupación más grande.
Agrupación municipal,
es municipal.
Sí, antes ensayábamos en el Centro Cultural de Quillón. Después del terremoto ya no está no está en funcionamiento, entonces ahora estamos ensayando en un liceo, el Liceo Paulo Freire de la ciudad de Quillón.
Ah, o sea, usted tiene el apoyo municipal y ahí, entre comillas.
Entre
o...
comillas, municipal.
Dentro de lo que es factible, dentro sí, de lo posible. Correcto. Ya.
Pero así como mirándolo el nombre.
Y son de distintos colegios, entonces.
Sí.
Pero ustedes tuvieron una suerte ayer. ¿Los acompañó alguien, alguna autoridad o no? ¿Los vino, los, sí, los fue a ver al parque?
Sí.
¿Quién, lo, ¿quién los fue a ver?
Ayer fue el alcalde, Cristian Ojeda, y estuvo acompañándonos un momento.
Ah, pero eso es un tremendo super, apoyo, sí, ¿cierto? No todos los grupos pueden decir lo mismo, así
sí,
que
fue super
se agradece.
Estábamos súper contentos porque justo coincide con reuniones de él aquí en la capital, entonces estábamos bien contentos todos porque es un apoyo así energético súper importante, ¿cierto? Cuando uno está ahí y es como que llega de cierta manera la máxima autoridad y, y llega a apoyarte en un espacio de tu arte, ¿cierto? Entonces fue una inyección energética rica ayer para el lugar, para el momento, para mis bailarines y mi apoderado, así que no con un tema de palabras de buena crianza ni nada, pero yo ayer se lo dije a él de manera personal. Darle las gracias a él por haberse dado ese espacio dentro de su agenda, que yo sé que no es una agenda poco llena de cosas, así es que nada, contento, así que nosotros por esa parte muy contento, y tampoco puedo desconocer, cierto, el aporte que el municipio hizo también para el tema de este viaje, pero estamos a nivel país, a nivel Latinoamérica, estamos al debe con el tema de los espacios culturales, así, pero de una manera muy potente, ¿cierto?
Oye, ¿y entre qué edades son los integrantes, más o menos?
Como de los 5 años, 9.
Bien cerquita el micrófono, hasta, chiquillo.
Tenemos un compañero que tiene hasta 20 años.
¿20? El más mayor. ¿Entre cuánto? ¿Entre 5?
¿Y el más chiquitito, 5?
Pequeña,
la pequeña que había, sí. Mira,
y eso justifica
gama.
La presencia
de mamá apoderada.
Como siempre, las mamás ahí dándole duro esto.
Nosotros somos los más grandes, entonces venimos como muy solitos, pero
ya ni, tanto, ni,
ni
tanto,
ni tanto. Solo,
bueno, pero ¿qué les parece si escuchamos algo de música?
Sí, claro.
Claro.
Año de su fundación, de las rucas de Yauquil, surge el pueblo de Quellón. Ubicado en el extremo, punto sur de Chiloé, fue creciendo, tal como hoy usted lo ve.
Para cantar, para soñar, a Punta de Lapa yo me voy, allí me pongo a contemplar a mi fantástico Quellón. Hincha yo en mi que yo.
Primero el desfiladorio y un trencito escalador, luego abrimos un camino que nos une a la nación, conservando tradiciones de trabajo y lealtad. La consigna que nos une es progreso y libertad.
Para cantar, para soñar, a Punta de Lapa yo me voy, allí me pongo a contemplar a mi fantástico que yo. Hincha yo en mi que yo. Hincha yo en mi que yo.
¡Qué bonito suenan! Eso es muy lindo. Bueno, chicos, decirles que hemos estado encantados con contar con ustedes por segunda vez en esta celebración que ha convocado el Ballet Folclórico por sexta vez, ¿no es cierto? Y agradecerles el esfuerzo, el sacrificio a sus padres, a su familia y a ustedes especialmente, porque no es menor viajar tantas horas y bailar y estar disponibles, pero se les vio muy organizados, así que felicitaciones.
Muy bien, y a través de ustedes agradecemos a todos los otros grupos de otras ciudades también vinieron a participar, ¿verdad? Sí. Y seguramente de la misma forma como se prepararon, de la misma forma como ustedes lo han hecho. Así que...
Bueno, yo quiero dar las gracias a toda la gente que nos apoyó ayer, la gente de Santiago, la que venía de otros lugares, las otras agrupaciones que nos acogieron muy bien, que se sintió esa buena vibra todo el día. De,
qué bueno. Como,
es que yo esperaba esta estancia para estar aquí y ver tanto color, tanta música, tantos
llenó
bailes.
Tus expectativas. Sí. Qué, bueno. Qué bueno.
Por segunda vez. Muy bien. Agradecer a toda la gente y por la invitación aquí a la radio. Muchas gracias.
Muy bien, pues gracias a ustedes.
Igual, darle las gracias a nuestro monitor y a las mamás que siempre nos están apoyando y ayudando en todo.
Bien. Si no fuéramos las madres.
Sí.
Bueno, Elliot. Elliot, y gracias por venir. Pues.
No, a ustedes, decir que bueno, se nos quedan tantos temas fuera, ojalá venga otro año. Nada, decir que ya se nos queda poquito para el cumpleaños de nuestra gran Violeta Parra, que de hecho estuvo dedicado a ella, ¿cierto?, el día uh-huh. de ayer. Así es que eso, darle las gracias al Ballet Folclórico Antumapu y darle fuerza, energía para que continúen en su labor. Que es importante hacerlo, y estos 6 añitos definitivamente dejan un legado en el tiempo, así que es importante. Y darle las gracias a mi gente, a mis apoderadas, sin ellas yo no podría hacer nada, y a mis bailarines por su entrega, por su constancia, por su compromiso con eso. Así que nada, darle las gracias a la gente que nos invitó a La Moneda, tuvimos también ahí de visita, así que todo este bagaje, y a ustedes por este segundo añito de invitación, igual darles las gracias y poderlos verlos de nuevo. Así que muchas gracias a la gente igual que nos está escuchando.
Y en esta dar gracias,
cariño por todos lados.
El cariño es por todos lados. Debemos dar las gracias a los hermanos Rivas, que hoy nos han traído un regalo. Ellos, ¿no es cierto?, invitan a degustar su vino pipeño, de un vino que viene de la ruta del vino del Valle de Itata, la octava región. Así que muchas gracias a los hermanos Rivas, que están en Mapocho, 4602, esquina de Zorrilla de San Martín, Quinta Normal. Así que un gran abrazo para ellos.
Así es, porque mira, ahí está chicha, vino añejo, aguardiente, granadina, fernet.
De oiga, todo, de todo aquí, para aquí, la, lo que se viene.
Vino pipeño, claro. De todo. 18.
Sí, muchas gracias. Y decir también a don Gerardo que muchas gracias, como siempre, sus comentarios. Qué bueno que nos van a acompañar el próximo domingo y junto a usted, ojalá que hayan muchos más auditores. Por supuesto que lo que tienen que aportar es su presencia y su cariño, porque este va a ser la transmisión de un programa en vivo.
Las 400 razones, próximo domingo a partir de las 9:00, estamos al aire en directo desde la Sala Máster y esperamos que compartan con nosotros nuestros auditores, vengan para acá, los esperamos. Y entre 9 y 11 de la mañana estaremos haciendo este programa Chile, su tierra y su gente, ¿verdad?
Sí.
Un programa destinado a la conservación de nuestro patrimonio.
Y nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo grande, buena semana. Chau, chau.
Chau.
Chile, su tierra y su gente, un espacio dedicado a la conservación de la identidad y el patrimonio natural y cultural chileno. Producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Director responsable, Óscar Ramírez. Producción de contenidos, Guillermo Espinosa. Producción musical, Roberto Silva. Producción administrativa y de gestión, Pablo Yáñez. Producción gastronómica, Pía Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa.